Continuamos en perspectiva, ahora abriendo nuestro tiempo de tertulia de viernes con Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, ¿y Mauricio Rosenkopf? ¿Anda bien también?
Muy, muy atento a primero en la lectura que me mandaron en el artículo, la intervención.
Estamos hablando de la disertación del doctor Jorge Grünberg, rector de la Universidad Ort, hace unos días, el 29 de julio, en el acto, la ceremonia de graduación de alumnos de esa institución.
Te das cuenta que nosotros acá hablamos con corrector, ¿no?
Sí, sí. Que yo trato de, claro, que los oyentes que se enganchan ahora sepan de qué estamos hablando, mi estimado, ese es el punto.
Y...
pero bien, estás bien.
Y bien, muy bien.
Alberto Volonté.
Estamos muy bien también.
Sí, salvo cuatro o cinco cosas, el resto un tiro, ¿no?
Sí, claro. Pero esas tres, cuatro no cuentan.
Carlos Maggi hoy no está con nosotros acá. Está en el exterior, lo vamos a escuchar dentro de un rato, después de las 10 de la mañana.
Me llamó, está haciendo una investigación, te aviso, porque parece que realmente se confirma todo.
Se confirma, después nos contás. Suspenso, creemos.
Se confirma, pero para después.
Suspenso.
Presenta American Express de Banco Comercial.
Y hemos pedido que se quedara con nosotros en esta primera mitad de la tertulia el doctor Jorge Grünberg, que en realidad es ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de la República en el año 1980, tiene un máster en educación de la Universidad de Oxford en el año 1991 y un PhD en educación también por la Universidad de Oxford en el año 2000. Es rector de la Universidad Ort, Uruguay, desde 1996 y tiene 51 años. Con él estamos charlando a propósito de las ideas que lanzó en ese discurso. Por ejemplo, cuando dijo, en los últimos 20 años han gobernado todos los partidos, cada uno con sus debilidades y fortalezas, pero ninguno de ellos instrumentó los cambios que sabemos que hacen falta en nuestro país para proyectarnos hacia la prosperidad en el siglo XXI. Todos hicieron ajustes tácticos para poder seguir existiendo en el siglo XX, que ya terminó hace 10 años. Quinquenio tras quinquenio nos quedamos esperando, siempre pensando que el próximo gobierno o el próximo partido ven a traer los cambios. Luego que se turnaron todos, nos dimos cuenta que el impedimento no era el partido de turno en el poder, el impedimento somos nosotros mismos. Carmen, ¿cómo te ha sonado
este planteo? Suscribo. Sobre todo dos conceptos, y voy a más que el ingeniero. Porque el ingeniero, bueno, no podía ser de otra manera porque estaba dirigiéndose a los egresados en ese momento y entonces concentró, digamos, sus ideas, su convocatoria a el sector universitario. Yo voy a más, digo, porque me parece que alguna de las cosas que él plantea allí, que comparto totalmente, que es la idea de bien público y que es la idea de los derechos con responsabilidades, que me parece que son dos cosas que están bastante perdidas en el Uruguay, yo las aplico también hacia abajo, por decirlo de alguna manera, pensando en la educación formal. Y me parece que eso que él le reclama, y estoy totalmente de acuerdo, a los universitarios, como para ejercer una función de liderazgo desde el punto de vista de estos valores y de estos principios en la sociedad, yo para mi gusto, un limpiador de hospital también tiene que tenerlo, un maestro también tiene que tenerlo, un obrero también tiene que tenerlo, un sindicalista también tiene que tenerlo, y con todos los respetos que me merecen los que están acá, un político o una política también tiene que tenerlo. Entonces, creo que en el Uruguay sí hay una responsabilidad de la universidad o de los universitarios, que por lo menos cuando yo crecí, la ejercían, y es que efectivamente había un liderazgo desde la élite universitaria pública, era pública en aquel entonces exclusivamente, y eso me parece que en efecto cascada formaba referentes que uno normalmente tendía a imitar, y hoy eso está muy desdibujado.
Ahora, Grünberg dice que hay que construir un nuevo liderazgo imaginativo, decidido a enfrentar a las corporaciones que se oponen a los cambios, un liderazgo capaz de unificar a los uruguayos en torno a una nueva visión que le permita a nuestro país insertarse, competir y salir adelante en el siglo XXI, que es el siglo de la sociedad del conocimiento. Y a propósito de este tipo de desafíos, ¿ustedes qué más dicen?
A mí me parece que son propuestas formidables, y creo que la esencia del asunto está en modificar el tanto tienes por el tanto sabes. Digo, apuntar hacia eso me parece que es el objetivo más importante que tiene que tener la sociedad uruguaya hoy. De alguna manera, en medio de la campaña electoral, voces de distintos sectores hacen eco o dicen algo parecido, pero es una campaña electoral. Desde el punto de vista del ensayo que eso siento que es la ponencia, siento que es la de un...
Tú dices que este discurso fue de hecho un ensayo.
Que es como un ensayo, es muy condensado, lo puede desarrollar, puede agregarle ejemplos, puede multiplicarlo, pero la columna vertebral es de un ensayo. Uh-huh. En un lenguaje accesible, coloquial, y es todo un lineamiento que es absolutamente válido. Él habla como un universitario de primera línea, que además es un pragmático porque conduce una universidad ejemplar privada, la ORT. Yo tengo que aportar, generalmente cuando uno empieza a decir las cosas así, siempre viene un sin embargo o un pero.
¿Cuál es el pero?
Exactamente.
¿Cuál es
no,
el pero?
Es un complemento, te diría. Yo lo miro como un individuo que está metido en la política. Lo miro como un político. Lo miro que todo eso está muy bien, pero tenés que partir de la base, que esta sociedad se ha debilitado en aspectos éticos, en aspectos morales, se ha corporativizado, se han multiplicado los asentamientos. Tenemos un problema que tiene que ver con la droga, tenemos un problema que tiene que ver con las cárceles. Entonces, el material humano con el que contamos en la sociedad corporativizada a nivel de todos los sectores, hace que los pasos no sean tan rotundos y que haya que valorar, él lo hace, indicios como lo que en su momento lanzaron Williman, Rama y Tornaría, de las escuelas de tiempo completo, y ahora el plan Ceibal de nuestro querido amigo Bresner.
¿Qué dice el ingeniero Gumbert de ese comentario de Mauricio?
Bueno, sí, obviamente hay mucha población que está muy vulnerable, pero la manera de encarar eso, yo creo que, como decía, hay que generar riqueza, y la manera de generar riqueza no es seguir haciendo lo mismo. O sea, nosotros no podemos seguir creando en el Uruguay apuntando a buscar las mismas exportaciones, las mismas producciones, tener el mismo turismo enclavado en los mismos lugares a lo largo de décadas. Tenemos que apuntar a tener otro tipo de producción. Cuando en Uruguay tengamos 10 o 15 mil personas trabajando en una industria de software que emplee 10 o 15 mil personas, cuando tengamos un complejo de creación de películas animadas en Uruguay, cuando tengamos una industria de biotecnología emergente, todas estas cosas que estoy diciendo, a veces me dicen que las tengo que contar en tecnicolor porque son parte de son cinematográficas, pero no son, porque primero que Uruguay ya tiene, hay un Uruguay invisible que es el de los asentamientos, que la gente no los ve porque anda siempre por las calles y no ve los asentamientos. Pero hay otro Uruguay invisible también, que es el Uruguay de los exportadores de software, los exportadores de publicidad, de los exportadores de vacunas veterinarias, biotecnológicas. Hay una industria de 70 millones de dólares de biotecnología.
Ese Uruguay aggiornado existe
exactamente,
también.
Exactamente.
Existe.
Existe, pero tiene que crecer, escalar. Y para escalar necesita condiciones de infraestructura pública, porque es imposible que una industria de conocimiento crezca si solamente acceden a la universidad 30% de los uruguayos. Tienen que acceder a la universidad mucho más uruguayos. Tienen que acceder a los posgrados universitarios mucho más uruguayos.
Es curioso que le diga eso el rector de una universidad privada, ¿no?
Al contrario, me parece, nosotros pensamos que las universidades son protagonistas de lo que es un modelo de desarrollo basado en el conocimiento. Las industrias de conocimiento giran en torno a un complejo que es los programas doctorales donde surgen las ideas.
Digo que puede sonarle curioso, y algunos oyentes lo anotan, que el rector de una universidad privada exhorte y reclame políticas que permitan que el acceso a la universidad sea más amplio de lo que es hoy, que lleguen a la universidad más jóvenes de lo que llegan hoy.
No.
A ver qué dice. Yo no estoy diciendo que tengan que acceder todos a la Universidad de la República. Yo creo que tiene que haber... Primero, la gente tiene que terminar el bachillerato, si no, no puede llegar a la universidad. Y segundo, después a la gente hay que darles posibilidades reales de elegir su opción universitaria. Tiene que haber institutos superiores dedicados a la tecnología, tiene que existir la posibilidad de que el ciudadano privado pueda asistir a una universidad privada con el apoyo del Estado. Tiene que existir opciones universitarias en el interior. Nosotros no tenemos tamaño para tener una universidad de clase mundial. Ninguna en Uruguay. Somos demasiado chicos. Lo único que podemos tener es una red, un sistema universitario competitivo a nivel mundial. Por eso yo en el mismo discurso, en otro párrafo más adelante, decía, yo hago un llamado a los universitarios, sí, pero también hago un llamado a las universidades. Creo que las 5 universidades que existen en el país... tenemos que ponernos de acuerdo y dar un ejemplo y decir, nosotros 5, que hemos encontrado muchos problemas históricos para trabajar en forma concertada, vamos a dar un ejemplo al resto de la sociedad. Y entonces la Universidad de la República y las 4 universidades privadas vamos a mostrar cómo podemos colaborar. Por ejemplo, traer profesores compartidos del exterior, compartirlos entre varias universidades. Comprar aparatos caros en el exterior, que son muy caros para comprar una universidad, y lo compartimos. Compartir acceso a internet de alta velocidad, compartir bibliotecas universitarias, eso es lo que debemos dar. Hoy el sistema universitario uruguayo es un conjunto de feudos que no se hablan entre sí.
Alberto.
Yo me detengo en 2 cosas, Jorge. Una la señaló usted, otra la señaló Emiliano. Emiliano recién nos decía que un oyente le sorprendía lo que acababa de decir nada menos que el rector de una universidad privada. Y lo sorprendía seguramente porque no imaginaba o no conocía un pensamiento que algunos, no es un mérito especial, no me siento mejor ni soy más porque conozca lo que piense Jorge. Simplemente tengo posibilidad de acceso, en general, hablando en tercera persona. Y también se dijo que es lo desconocido. Ahí tengo un matiz, Jorge. Cuando se dice que la sociedad nuestra, la uruguaya, ignora un Cantegril, una... parte de la sociedad que está segregada, abandonada, excluida, llamémosla como querramos. Y hay otro, la del conocimiento, que también se ignora. No lo veo tan así. Desgraciadamente la sociedad uruguaya, me incluyo, vemos porque nos choca, nos golpea todos los días, la pobreza, la exclusión, ese Cantegril, eso que antes íbamos alegremente hasta lugares como eran deportivos, como el Trócoli, a ver el estadio de Cerro, y nos encontramos ahora, nos choca físicamente y emocionalmente ver lo que tenemos que ver. Y no es tan fácil ver el esfuerzo que se está haciendo en universidades públicas y privadas. No se conoce lo que usted piensa.
Lo que tú dices, Alberto, es que de esos 2 Uruguay desconocidos que mencionaba el ingeniero Grunberg, hay uno que es más desconocido que otro.
Pero por supuesto, perdón que voy a redondear. Absolutamente. Pero en segundo lugar, el ingeniero hizo hincapié, y tú también, Emiliano, cuando se refiere a la parte estrictamente política, en que en los últimos 20 años ningún partido ha sido capaz, del signo que fuere, incluido este gobierno, de realizar los cambios que se están reclamando. Y eso también tiene una explicación. En pocos países del mundo manda la opinión pública y la sociedad como en el Uruguay. Y cuando se están reclamando liderazgos para el cambio, el tema es que quien tiene la responsabilidad de un liderazgo, donde sea, automáticamente teme perder el liderazgo porque la opinión pública o la sociedad no lo acompaña. No solo no lo acompaña, muchas veces lo castiga. Entonces,
esa es la razón por la que nadie lleva adelante la reforma del Estado.
Algo de eso hay. Entonces, perdón, Emiliano, a veces no es quererme extender, pero... me parece fundamental lo que se está hoy planteando y cómo usted lo planteó. Y como en realidad tú lo encauzás en el sentido de decir, ¿dónde están los liderazgos capaces de llevar adelante? Yo no voy a ponerme al lugar de Carmen, tornaría que lo diga ella de otra manera. Pero cuando ella pasa años en los institutos de enseñanza pública, me consta que ella y el conjunto de compañeros, ahí estaba Willy Mani Rama, quisieron liderar un cambio, no le faltó condiciones, pero tal vez le faltó la aceptación de la sociedad en general.
Bueno, pero es que algo de eso dice el ingeniero Grunberg.
Claro,
el problema somos nosotros.
Es que estoy yendo,
el problema no es el partido es que A, el partido B, el partido C.
Lo estoy yendo a eso, pero lo paso a la política, que un día lo tenemos que decir. Cuando dentro de los partidos políticos, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Colorado, hay quienes han aparecido con intención de liderar un cambio y con condiciones para hacerlo, han terminado fracasando y muchas veces han terminado siendo sancionados porque ese cambio, tú te referías a uno y muchos otros, pega tan fuerte en la sociedad que la sociedad lo sepulta.
¿Qué dice, ingeniero Grunberg, sobre esas consideraciones de Alberto?
Hay un punto que me interesa destacar, es el de la invisibilidad de los asentamientos. A lo que me refiero es esto, por supuesto todos sabemos que existen. Lo que pasa es que la población uruguaya, parte de la población los ve como un peligro. Me van a robar, mi hija de 13 años fue a una fiesta el sábado en el hipódromo y le tiraron piedras al ómnibus. Entonces, parte de la población lo ve como un riesgo, este sector de conciudadanos que viven en los asentamientos. Y otro sector lo ve como una deuda, entre comillas, social. Tenemos una deuda con los que viven allí. Y yo lo que estoy diciendo es que no quiero verlos, no necesariamente como un riesgo, ni tampoco como una deuda que yo no contraje. Los quiero ver como un recurso. Esos 200.000 uruguayos que están allí son un recurso para el país. Y es nuestro interés, porque allí están los próximos Bill Gates, están ahí. Ahí esas personas tienen que ingresar al mercado, al sistema educativo, tienen que recibir oportunidades y, por supuesto, como a todos los demás uruguayos, hay que exigirle su compromiso con su propio futuro.
Pero y sobre lo otro que decía Alberto, el hecho de que ha habido líderes que han intentado llevar adelante reformas profundas,
yo creo,
y la sociedad o el propio funcionamiento del sistema político, debido a la sociedad en la que está inmerso, los ha frenado.
Yo creo que el sistema político uruguayo tiene fortalezas con respecto al resto del latinoamericano en muchos aspectos, pero creo que también tiene una debilidad. La debilidad es que ha sido temeroso, y ha sido temeroso de las corporaciones. Cuando se plantea un cambio y hay corporaciones, sea cámaras empresariales o organizaciones gremiales o organizaciones de otro tipo que vienen y plantean fuertes objeciones, los cambios se retiran, se licúan, a veces se licúan desde el punto de vista legal, se licúan desde el punto de vista político, se le quita la dentadura a las organizaciones que tienen que controlar lo que se decidió. Yo creo que ha sido, de alguna manera, temeroso, y el otro problema que yo he visto es que la marca de la casa, entre comillas, ha sido el gradualismo. Entonces, cuando los cambios toman demasiado tiempo, la realidad va cambiando en el resto, y lo que pasa es que si nosotros le afectamos los privilegios a una parte de la población, y lleva tanto tiempo que el resto, que el bien público florezca para los demás, esa dilación de tiempo hace que los cambios se frenan. Nosotros tenemos que actuar mucho más rápido, porque es lo que demanda el tiempo actual. No pueden llevar 10 o 15 años los cambios.
Carmen.
Dos cosas. Primero, creo en el acumulativo, creo en la herencia cultural, y yo creo que todavía en el Uruguay existe herencia cultural positiva. Entonces, yo no los veo a los asentamientos como un recurso de futuro. Yo estoy trabajando allí y estoy trabajando desde la gestión privada con convenios de este gobierno para trabajar en competencias específicas y competencias transversales en lo que en mi organización llamamos cursos de ciudadanía y empleabilidad. Allí hay un recurso, y en este momento es un recurso mayoritario en el país. Me estoy refiriendo no solamente a la gente que vive en los asentamientos, sino a la gente que está en situación de pobreza. Por un lado, Los niños de esos asentamientos hoy son los protagonistas del plan Ceibal. El lío no está en los niños de esos asentamientos. Eso sí son futuro. El lío está con los padres y fundamentalmente con las madres de esos asentamientos, que están alejadas del mercado laboral. Y cuando uno pregunta a los empresarios, porque no hay problema de acceder al empleo para esa gente. El problema es sostenerlo, el empleo. ¿Por qué? Porque ahí entra el otro componente al cual Grunberg se refería, y es la pérdida de sentido del bien común de los propios vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen todos los empresarios, cuando buscamos nichos en el mercado para que entre estas mujeres y estos hombres, nos dicen, no tenemos ningún tipo de problema para tareas relativamente sencillas, las aprenden y las desempeñan estupendamente bien. Pero ¿qué pasa? Faltan sin aviso, llegan tarde, se pelean con los compañeros, es decir, las competencias básicas que están vinculadas a la inteligencia, que se pueden aprender, se pueden desarrollar, que están vinculadas al cumplimiento horario, al reconocimiento de jerarquías organizacionales, al trabajo en equipo, eso se puede enseñar. Porque, por eso yo, mi pequeña discrepancia, que no es discrepancia, es simplemente, y como soy rápida y me gustan las cosas rápidas, mientras se trabaja en la creación de un liderazgo a nivel terciario más fuerte del que tenemos y mejor del que tenemos, también hay que trabajar y al mismo tiempo con los recursos que desde el punto de vista cuantitativo son mucho más grandes y que por suerte en Uruguay siguen conservando inteligencia,
Mauricio,
que le falta gimnasia, sí, pero que funciona.
Las propuestas de Jorge me recuerdan un consejo que me dio Paco Espino en una oportunidad. Me dijo, usted, Rosenkopf, cuando se ponga a escribir, trate de hacerlo como Shakespeare. Después dará su medida. Yo creo que proyectos, planteos y propuestas de esa naturaleza, digo, hacer lo posible es fácil, hacerlo difícil tiene que ser el objetivo. Esto puede ser un programa y de alguna manera está presente en la cabeza de los líderes de todos los sectores. Por lo que pienso que la ejecución de esto está, primero que está en el temperamento y en el espíritu de los candidatos en este momento y de todos los sectores políticos, no excluyo a nadie. Pero el tema sigue estando cuando vos mencionás que aparece cada tanto algún visionario en la conducción. Bueno, yo pienso que las políticas de Estado son las únicas que pueden llevar a la sociedad uruguaya a una sociedad de conocimiento. Por eso pienso,
ingeniero Grunberg, pero justamente las elecciones, ¿cómo juegan en esta discusión? Porque ahora vamos a una elección dentro de un par de meses.
Yo creo que
decía recién Mauricio, la mayor parte de los candidatos tienen ideas de este estilo y las mencionan y las enfatizan. Entonces,
yo no estoy seguro que existe una visión coherente. Existen un discurso un poco fragmentado en el cual hay señales de que esto se ve. Yo creo que hay un consenso de que el único futuro para el Uruguay próspero es transformarse en un país productor de conocimiento, ir a un modelo como el que vimos que funcionó en Finlandia, en Singapur, en Israel, en Irlanda, tenemos en Nueva Zelanda, sabemos, cada uno de estos países, no, China es distinto, en China no hay democracia, hay un precio muy caro que se paga por el desarrollo, que es la falta de libertad, es un país muy grande, no es comparable con Uruguay. Yo hablé, los ejemplos que mencioné son países que tienen 4 o 5 millones de habitantes, son mucho más parecidos a Uruguay, son democracias todos los que yo mencioné. Por eso digo, para mí son modelos que son válidos esos de comparar. En nuestro país, yo creo que no existe la decisión en el liderazgo político de afrontar los costos de transformación. Cuando Finlandia se transformó, tuvo un periodo de años de sacrificio. Y cuando Irlanda se transformó, hubo un pacto social en el cual los sindicatos y las cámaras empresariales hicieron renunciamientos de muchos años de reivindicaciones. Porque dijeron, por 10 años vamos a tener determinados acuerdos para alcanzar un bien común, para alcanzar un objetivo. Yo en este momento no veo en nuestro país la decisión de parte de líderes de ninguno de los partidos de plantear los renunciamientos y sacrificios a la población con claridad. ¿Por qué? Porque el bien común tiene sus partidarios muy difusos. y en cambio el bien privado tiene sus partidarios muy concentrados. Entonces, cuando a alguien se le va a quebrar el monopolio de algo, se defiende con uñas y dientes. En cambio, cuando uno dice vamos a mejorar el acceso al sistema educativo, beneficia a mucha gente a lo largo de mucho tiempo y no tiene defensores concentrados. Por eso digo, para las próximas elecciones, no votemos por tribalismo, pídanle los ciudadanos, ejercemos nuestro derecho ciudadano, pidamos ideas claras, qué están dispuestos a hacer, qué riesgos están dispuestos a correr.